Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Para el equipo de Nadie se atreve, es un placer comenzar este primer programa con una mujer sumamente, no sé cómo describirla, maravillosa e inspiradora, como Emilia Díaz. Bienvenida, Emilia Díaz. ¿Está? ¿No está? Bueno, mientras solucionamos, a ver si está la llamada, si puede salir al aire, les comento que Emilia Díaz es actriz, comunicadora y operadora en psicología social con casi 30 años de carrera en teatro, radio y televisión. Actualmente está estudiando la licenciatura en Educación en la Facultad de Humanidades en la Universidad de la República y es autora del libro Guardianas, libro que se publicó en noviembre de 2020 por Editorial Aguilar. ¿Será que la tenemos en línea ahora? Bien, estamos solucionando este problemita técnico. Bueno, comentarles para quienes no están al tanto de Guardianas, comentarles de qué va el libro. Estamos hablando que es un libro que reúne historias de mujeres con dones y saberes sanadores a lo largo de nuestro país. Estamos hablando de mujeres que son yuyeras, sanadoras, parteras, entre otras. Este libro invita a hacer un recorrido por estos saberes que hoy en día a lo mejor no están tan presentes, pero mencionar que son conocimientos que se han ido transmitiendo de generación en generación en lo que son el círculo de mujeres. Estamos hablando que este libro, además, es un libro accesible para personas con dificultades visuales y auditivas, porque cuenta con un material audiovisual subtitulado, tiene audiodescripción y lengua de señas uruguayas. O sea que no es un libro común y corriente, estamos hablando de un proyecto que apunta a que el público lo pueda disfrutar, tanto en material en papel como en plataformas audiovisuales. Obviamente nosotros ya hemos conocido algo de este libro, pero vamos a ahondar un poco más en lo que tiene que ver con, bueno, cómo surgió la iniciativa de este libro, bueno, dónde surge la inquietud de Emilia para poder embarcarse en este proyecto con otro grupo de mujeres que han se han animado a hacer este trabajo que le ha llevado prácticamente 2 años. Creo que ahora sí tenemos a Emilia en línea, ¿puede ser?
Sí, hola, ¿cómo están?
Bienvenida, Emilia, gracias por acompañarnos en este primer programa.
Ay, qué divino, me encanta que haya más mujeres en la radio, las felicito, les deseo mucho éxito. Y mujeres jóvenes, además.
Exactamente. Muchas gracias,
Emilia. No, pero no digo porque la juventud sea algo que, digamos, que sea mejor que la madurez, ¿no? Sino que me parece que la juventud está como en un lugar de poca visibilidad en nuestro país, ¿no? Que hay muchos lugares de poder ejercidos por personas mayores o adultas mayores y me parece que está bueno que salga la voz por ese lado.
Bueno, por eso de alguna manera nosotras nos estamos atreviendo a copar de alguna manera el dial y bueno, y compartir un poco de en este caso de literatura, un poco de contenido apuntado más que nada a lo cultural, que también sentimos que hay un debe con esa área de la sociedad.
Tal cual, sí, es verdad. Y la lectura, ¿no? Como que acompaña tanto un libro. A mí me encantaba acostarme en las noches, era como esperaba, era como el caramelito para los que les gustan los dulces, ¿viste?
Sí.
Ay, estás deseando llegar a abrir el caramelito y era como estar deseando llegar a abrir el libro, porque el libro es una compañía eterna. Uh-huh. Es un ejercicio de salirse de uno mismo y ponerse en la piel de otros. Uh-huh. Es conocer el mundo cuando estamos encerrados en nuestros propios miedos. Es conocer el mundo cuando somos niños y dependemos de lo que decida un adulto sobre nuestras vidas. Entonces, el libro, para mí en la infancia fue muy importante la lectura, me lo inculcaron bastante, pero tampoco hacían mucho énfasis, como yo, que estoy ahora todos los días con mis hijos. Che, ¿leyeron algo? ¿Leyeron algo?
Nada.
Larguen la pantalla, larguen la pantalla. No pueden tener más horas de pantalla que de libro, por favor, no me den ese disgusto.
Bueno, queremos rescatar eso que vos mencionabas, ¿no? De cómo el libro como salvador en momentos como en el que estamos atravesando ahora de emergencia sanitaria, ¿no? Que en 2020 ha habido un fuerte crecimiento en lo que es el consumo de libros. Y bueno, aprovechar esa instancia para consultarte, ¿de dónde, cómo surgió esa iniciativa de vos de crear Guardianas, ¿no? Porque no es un libro, como yo mencionaba, no es un libro común y corriente. Estamos hablando que es un libro que es accesible para todo público, con personas con baja visión, con diferentes capacidades, vamos a decirle.
Sí, tal cual. Porque en realidad, mira, todo se fue sumando. Yo presenté el proyecto para conocer más nuestra cultura de sanación, digamos, protagonizada por mujeres, y mujeres no precisamente que salieran de la academia, aunque sí pretendo seguir investigando la vida de mujeres sanadoras, que pueden ser tituladas por la UDELAR o la UCUDAL. En principio me importaba saber más sobre algunas cosas que yo empecé como a descubrir cuando tuve a mis hijos. No de tirar el cuerito, porque eso ya era más cosas con las que convivió mi mamá, pero yo no, pero sí ejercicios, algunas consecuencias del uso de hierbas, que puede ser por infusión, o puede ser por triturado, o puede ser por Olivia en el libro habla, es una misionera, ex misionera. Habla de que las hierbas leen la enfermedad. Entonces ella aprendió con sacerdotes en Brasil a colocar la hierba de una manera sobre la piel para saber si esa hierba era adecuada para los bebés en ese caso, pero para adultos y adultas también sirve. Entonces yo decía, ¿y esto? ¿Pero cómo es? Entonces empecé a buscar bibliografía, no encontraba cosas como muy académicas, pero yo quería historias de vida, yo quería conocer quiénes eran esas mujeres, si vivían, dónde vivían, si tenían hijos, cómo llegaban a fin de mes, si eran referencias en sus barrios rurales o urbanos, si habían sufrido violencia, si habían sido mamás que querían ser mamás, y a partir de ahí empecé como una investigación a ver si existían, ¿no? Y me llevé una sorpresa gigante, no solo existían, sino que eran referencias para sus comunidades, ¿no? Y además muchas de ellas se conocían.
Ah, bien.
No de hacía poco tiempo, parece que hace 20 años que hay unas brujitas que se vienen juntando. Cada 6 meses eligen la luna y en círculos comparten ese saber. Hacen un recorrido por los lugares, por el monte, la parte verde que haya donde se encuentren, porque van rotando de lugares, y hacen reafirman el conocimiento que ya traen, pero además traen conocimiento nuevo.
Bien, perfecto. Emilia, justamente vos hablabas de que te llevaste una sorpresa reencontrándote con estas mujeres y descubriendo más de este mundo de sacerdotisas, sanadoras, en este caso guardianas, vamos a decirle. Pero estamos hablando de que ese reencuentro te llevó casi 2 años y estamos hablando que recorriste prácticamente 8 departamentos de nuestro país para poder darnos en el día, iba a decir el día de hoy, pero para poder regalarnos este material en Guardianas.
Gracias a un fondo de incentivo cultural. Estas cosas se hacen con recursos económicos y políticas culturales que pretenden rescatar un acervo, ¿no? O hacer que determinadas líneas intelectuales, creativas, permanezcan en el tiempo. Yo siempre hago énfasis en eso, porque, bueno, hay mucha gente que lo puede hacer porque tiene un capital, otra gente porque tiene buenos amigos, amigas y padrinos y madrinas, y otra gente porque hay políticas públicas. La gran mayoría de las cosas muy hermosas que hay en Uruguay, muy bellas, se sostienen por políticas públicas culturales, una política cultural. Y el Fondo de Incentivo Cultural fue, o pretende ser, porque ahora está como renaciendo, un fondo que fomenta proyectos. Este era un proyecto editorial, yo lo presenté como proyecto editorial. Aunque te voy a decir la verdad, yo quería que fuera una película, pero no me dio el aliento, porque necesitaba más plata y no sabía cómo conseguir.
Justamente yo te iba a consultar eso, porque en una de las entrevistas que habías dado con respecto a la difusión del libro, vos mencionabas de forma muy jocosa que vos hablabas, creo que era con Carla Coleman, si no me equivoco, de que llegaron a darse cuenta de que tenían tanto material que daba para hacer un documental. ¿Eso no sería, una iniciativa? O sea, pasar un segundo escalón con respecto a Guardianas.
Bueno, si hay algún realizador que me quiera, o realizadora que me quiera dar una mano, te cuento que Carla Coleman, una dulce, la conocí conduciendo un documental para Discovery Channel, y ella era la productora. Y recorrimos juntas varios departamentos para hacer ese documental que habla de un Uruguay, de que pretende promover el Uruguay de adentro, no de la costa. Entonces me subí arriba de una canoa, estuvo alucinante, me cambió la vida ese documental, y conocerla a ella también, y ella cuando agarra la cámara en mi proyecto, se cuelga tanto que empieza a grabar videitos. Después teníamos 800 gigas de material, digo, además con una dulzura, una sensibilidad, es tan buena profesional, ahora está trabajando en El Observador, trabajó muchos años en Así nos van Radio Carve, y está produciendo informes y artículos también con corte audiovisual. Quiero contar todo y no me da el tiempo. Ah, y bueno, después Mariana Muslera, una de mis parteras de mis dos partos, también nos acompañó gran parte del tiempo como guardiana del proyecto, pero además también ella tenía como muchos contactos con estas mujeres. Ella fue como la portera, como se dice portera a la persona que te introduce en las investigaciones antropológicas. Los porteros son los que te introducen que gracias a que existe esa persona te miran con otros ojos, porque no te miran como un extraño cuando llegas.
Claro.
Y Mariana ofició de portera, de gran portera. Hasta que pudo, porque la vida no le permitió seguir con el proyecto, y ahí se sumó Mary Slinger, que también licenciada en comunicación de UQDAL, fotógrafa, artista, inquieta y muy sensible, también nos acompaña otra parte del registro. Esa es la parte de preproducción. En la de postproducción conseguimos tres almas divinas, Steph Mignoli, Virginia Plotier fue la que primero cortó y editó todo el material y lo transformó en tres películas chiquitas, una grande y tres chiquitas. Y cuando estaba con ese material en la mano me cruzo con Nadia Carreras, que hacía 5 años me había invitado a presentar su revista Cosa Buena, que era la primera revista con accesibilidad en el Uruguay y en Latinoamérica, diría yo. Y me dicen, ¿qué andas, Emilia? Estoy en esto. ¿Y tenés ese material? ¿Por qué no haces el libro inclusivo? ¿Cómo? Accesible, me dice. Y vamos a editar todo ese material, a hacer peliculitas de cada una de las guardianas, hacemos capítulos, lo hacemos en braille, lo hacemos... Bueno, entonces volví a hablar con la editorial y le digo, mira, yo tengo esta idea, lo quiero hacer así, me parece que rinde, que es necesario, que no hay producción literaria de este tenor, con estas características y con este nivel de coherencia, con lo que dice y con cómo se presenta, y divinos. Clara Mengual, otra genia, mi editora, me abrazó, me dijo, qué divina idea, nos encanta, vamos arriba. Julián Ubiría de Random también sostuvo esa posibilidad, pero la verdad que fue sobre las espaldas y el corazón de Nadia Carreras de Cosa Buena que se realizó toda la parte accesible. Random facilitó, pero bueno, como editorial todavía está aprendiendo, estamos aprendiendo todos, ¿no? Uh-huh. Pero digo, todavía está aprendiendo esto de los tiempos de, porque tiene un packaging distinto, porque vos no podés hacer un libro con braille, no lo podés hacer en serie, necesita un cuidado particular. Y eso genera como frustración cuando vos venís de una máquina industrial importante de libros rápidos o que se saca en determinado tiempo, demora capaz un poquito más, pero no mucho más, ponele 12, 20 horas más demora, en vez de 5 días, no, en vez de 3 días, no, lo sacás en 4.
Claro. Igual vos en una de las entrevistas que has dado, vos mencionabas que en Argentina es un poco, está más como aceitado el proceso de libros accesibles, sin embargo acá en Uruguay, por lo menos lo que hemos visto es como esa iniciativa contigo, no sé si han surgido otros libros accesibles, pero nos estamos de alguna manera familiarizando con este tipo de proyectos contigo. ¿Vos?
Claro, no tanto. Mira, bueno, capaz que sí, bueno, no sé. El Gran Secreto, que es un libro para niños y niñas que acaba de editar Cosa Buena, que es el primero de una serie de 5 libros, gracias a un concurso ganado por la ANI. Ahora justo la ANI tiene un lío, pero bueno, vamos a ver si siguen financiando.
Está tratando de salir adelante la ANI con lo que tiene en este momento.
Sin ahora, lo que pasa es que Argentina, México y España son los grandes productores de lengua de lengua castellana, de todo. Por ejemplo, es en México, o es en Argentina donde se centra todo lo que es doblaje neutro. Uh-huh. México también, bueno, España no tanto porque España te lo dobla así, tú no compras películas que
es medio en
y después pasa con los libros lo mismo, ¿no? Toda la producción en castellano de algunos libros, bueno, las editoriales están como centradas en esos países, la máquina industrial, aunque hoy se puede imprimir en cualquier lugar, la parte de edición, digamos, sí, la jefa de edición, por lo general se manejan en esos como tres países, ¿no? Uh-huh. Son grandes productores y, bueno, y tienen una máquina andando, ¿no? Son editoriales, además, o sea, son grupos editoriales que compran pequeñas editoriales y bajo esa ala, bueno, producen, ¿no? Es el modelo, digamos, de capitalismo uh-huh. que estamos viviendo en este momento, que es así, ¿no?
Bueno, pero se está dando un paso en lo que tiene que ver inclusión. Me parece que es como te decía, capaz que Cosa Buena ya está aceitando ese proceso, pero por lo menos hasta el momento no se difundía tanto este tipo de iniciativas y está muy bien que se haga, porque a veces se da por hecho de que el lector tiene todas sus facultades para hacerlo y hay mucha gente que queda relegada de nutrirse y de aprender un montón.
Y lo más lindo de esto es que uno, todos números ahora, ¿viste, Sinara? Todo es número. Entonces lo primero que te preguntan por lo general es, bueno, pero ¿vale la pena? ¿Cuántos ciegos y ciegas hay que puedan comprar el libro? Pero no es para ciegos y ciegas el libro, y sordas y sordos. Es también para las personas videntes y para las personas oyentes que merecen saber que la... Que los objetos y la vida se puede leer y mirar de otra manera. Por ejemplo, este es un libro que también va con estos tiempos, porque hoy la cultura es visual. Uh-huh. ¿Por qué Instagram tiene el furor que tiene? Porque es un medio, es una red sobre todo visual. Entonces, en realidad es un valor agregado gigante que tiene el libro, el acceso a lo audiovisual. Uh-huh. En este caso, ¿no? Porque ha habido una producción de audiovisual. Pero es necesario y muy fácil hoy, en realidad, con los aparatos y las herramientas tecnológicas que tenemos, hacer accesibles muchísimos productos. Antes era más complejo. No solamente productos editoriales, productos culturales. Estoy hablando de que podamos ir al teatro y tengamos lengua de señas y audiodescripción, que podamos ir al cine y ver todas las películas, no las que eligen las políticas públicas de accesibilidad. Por ejemplo, yo voy a las notas en la tele y llevo a la intérprete de señas algunos programas, pero me quedo tan contenta cuando me dicen, bueno, la intérprete no se queda tan contenta porque no labura, pero claro, cuando me dicen, no, no traigas porque tenemos, ¿entendés?
Sí.
Por ejemplo, en Algo Contigo, en Canal 12, cuando yo fui en diciembre, era el segundo día que habían incluido lengua de señas en su programa, porque la lengua de señas está en todos los informativos. Pero las personas ciegas, las personas sordas tienen derecho a consumir y servicios y programas de formatos de otro tipo, no solo el de información. Entonces me parece que la universalización de la accesibilidad debería ser una meta. Es complejo, es difícil, todos tenemos que aprender, pero bueno, así se hizo el mundo, ¿no? Y las catedrales góticas.
Bien.
Siempre fueron complejas.
Exacto. Emilia, tengo una consulta, ¿no?
Ahondando
en el proceso creativo, en todo lo que tiene que ver con vos en tu faceta de escritora. Tu primer libro, Cuestión de Días, que fue publicado en 2015, fue como tu primer libro. ¿Eso te ha servido de disparador para llegar a Guardianas o solo te preparó para afrontar un desafío mayor en la cuestión literaria?
Lo que haces antes siempre te prepara para todo, ¿no? El primer pasito que das cuando sos bebé y te caes es la base, la primera caída en bici es la base para andar en bici, o sea, sí, siempre. En aquella oportunidad el material editado, el 80% ya había sido publicado en la web de mujermujer.com.uy. Entonces, de alguna manera era como una revisión de esos textos, una traducción, un pensarlo libro, ¿no? Y revisitar el texto, y algunos eran inéditos, y algunos capítulos tienen artículos inéditos. Ese libro se vendió bien, estuvo lindo, además tiene una perspectiva de género que creo yo que es cercana, que es amena, que no es peleadora, como digo yo, no es muy peleadora.
No, es más, vos en ese libro lo que es los estereotipos de género lo planteás desde un punto de vista como más de humor, o sea, no es tan directo, o sea, sí lo mencionás, abordás en eso, pero con algo como más ameno, vamos
claro,
a decirle.
Sí, tal cual. Pero esto, Guardianas es completamente distinto porque me implicó, yo me encerré 4 meses a escribirlo, recorrí el país, me metí en la vida de ellas me abrazaron y me dejaron meterme, a veces sí, a veces no, a veces me hacían pagar un derecho de piso. Esto es un libro bien distinto, en el que yo no estoy desde un lugar que reflexiono con humor, o es un libro en el que yo cuento como un diario de viaje mi encuentro con ellas, intento retratarlas con honestidad, con mucho respeto y admiración también, y aunque algunas me generan cosas contradictorias, porque muchas cosas que comunican de repente, algunas cosas que no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con el hilo sutil con el que sostienen su fe. Son mujeres con fe, y creo que es un tiempo en el que la fe es importante, la fe en la vida, la fe en el sol, la fe en la luna, la fe en el agua,
en sus distintas expresiones, digámoslo.
Sí, no solo la fe religiosa, que sí aparece en el libro y aparece bastante. Yo diría que un 30% de ellas son mujeres de fe cristiana. Creo que es bueno, un par son católicas, una es una ex monja, como ya dije, ¿no?
O sí, sea, yo Olivia.
Llegué y Olivia hacía una semana que había colgado los hábitos. Pero cuando la llamamos con Carla, que fue Carla quien encontró a Olivia. Carla me dijo, no podemos dejar de entrevistar a Olivia porque me parece un personaje excepcional. Pero bueno, hay que ver si las monjas más veteranas la dejan, estaba en eso de me dejan, no me dejan,
sí.
Quiero, no quiero. Olivia me costó, pero pero bueno, me costó, pero también pienso yo que las cosas que cuestan es porque uno tiene que aprender algo, una tiene que aprender algo de lo que cuesta. La vida te pone barreritas y es porque vos tenés que trabajar cosas tuyas con esa barrerita que te aparece ahí, ¿viste? Entonces, sí. Las laburé. Y van a venir otras barreritas, ¿por qué no?
Bueno, esperemos que vengan, pero también esperamos también nuevos proyectos de tu parte. Vos mencionabas también que tu enfoque en este libro fue rescatar narrativas femeninas, pero también en el libro mencionás que también existen guardianes. ¿Eso podría ser una opción? ¿O vas a seguir profundizando en estas guardianas que has encontrado hasta ahora?
Mira. Me encantaría en un futuro también escribir sobre varones guardianes.
Bien.
Ahora, me parece que hay muchas mujeres que hacen muchas cosas que necesitamos rescatar, ¿viste? La segunda edición de Uruguayas Rebeldes está saliendo, Soledad Gago contando me está haciendo un trabajo divino, Uruguayas Rebeldes 1 y ahora Uruguayas Rebeldes 2 está siendo material consultado por maestras, nuestras niñas están teniendo otras referencias femeninas, me parece importante, aparte de Juana Ibarburú,
sí, otras escritoras mujeres.
Me parece importante, claro, me parece importante que no solo escritoras, sino además referencias en los medios, en la historia, en política, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, no sé, yo seguiría profundizando en nuestra sabiduría y en lo que hemos dado y lo que tenemos para dar. Y bueno, también, ¿por qué no? Puede ser un libro que maneje guardianas y guardianes.
Bien. Bueno, Emilia, te agradecemos muchísimo el contacto, el habernos acompañado en esta primera instancia. Quedamos a la espera de novedades de guardianas, que sabemos que está en su tercera edición, si no me equivoco.
Y... Sí, estoy re contenta. Y las cosas que me dice la gente cuando me escribe por Instagram también, cosas re lindas. Bueno, cosas que viven, que les pasan, que recuerdan, que es un libro que conmueve, que toca alguna punta del alma que está bueno, que no sé, estoy recontenta, muy contenta y sorprendida porque tiene una llegada por ese lado muy emocional, muy sutil, muy compartible, es un libro que se regala mucho, viste, que se lee y después como que
uno lo quiere compartir,
que lo quiere regalar. Para que quiero decirte que bueno, que empiezo Consentidas,
es verdad, Familia Consentida, ¿verdad?
Se llama Familia Consentida, con Daniel Cano vamos a meter en la familia de famosas y famosos uruguayos y vamos a intentar conocerlos en su hábitat. Cómo se relacionan con sus mascotas, hijos, sobrinos, abuelos, si hay en la vuelta. Vamos a llevarles algo rico para comer, vamos a hacer juegos, vamos a conocer su casa y si no podemos entrar, vamos a conocer su jardín.
Bueno.
Con tapabocas.
Ya que estamos, pero siempre respetando el protocolo, tapabocas y alcohol en gel. Emilia.
Pero con el estilo de Consentidas, que es un estilo familiar, que es un programa que ha acompañado generaciones y que intenta un poco mostrar un lado que no se conoce de la otra persona al mismo tiempo que se los consiente. Bien. Se los premia.
Bueno, Emilia, entonces... Perfecto. Entonces, en abril te empezamos a acompañar en Familia Consentida. Y bueno, sí. Esperamos que Guardiana siga teniendo el éxito que tiene. A quienes quieran acompañar el camino de Guardianas, pueden seguirlo en Instagram. Si no me equivoco, es Guardianas Uy.
Sí, correcto, gracias. Guardianas Uy.
Guardianas Uy. Y bueno, Emilia, te agradecemos nuevamente el contacto. Y bueno, esperemos que en una próxima instancia podamos estar conversando presencialmente en el estudio.
Dale, genial, Sinara. Un abrazo a todas ustedes. Vamos arriba, gurisas.